grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, ya voy a presentar a los cofundadores de Street Burger. Como introducción, yo les voy a decir una buena noticia. Yo de repente, uno está con los niños, yo tengo 4 millennials o super hiper millennials. Y que pidamos sushi, yo tengo prohibido el sushi, me carga el sushi. Entonces digo, ya pidamos hamburguesas, pero me dicen, pero que sean Street Burger. Así que han hecho una introducción de la marca, al parecer muy exitosa. Y acá estamos con los fundadores, con Nicolás Liptay.
Gracias.
Perfecto, no es tan complicado. Y Diego de Madrid, ¿cómo estás, Diego?
¿Qué tal?
Muy bienvenido acá al programa.
Muchas gracias.
Oye, no sé quién quiere disparar primero. La primera pregunta es la historia de Street Burger. ¿De dónde nace esto? ¿Cómo se les ocurrió y cómo partieron?
Nosotros definimos esta cuestión, como estamos pensando, Nico, cómo partió esta. 5 años atrás yo tenía una idea en la cabeza de hacer un negocio gastronómico. No vengo de la gastronomía, y al final dije, quiero meterme en la hamburguesa. Me gusta la carne, me gustan las cuestiones simples. Y ahí partí con los primeros viajes, solo, Estados Unidos, mucho Estados Unidos, varios piques a probar, a ver proveedores, a ver ferias.
Hay una amplia variedad de hamburguesas en Estados Unidos.
Absolutamente, eran viajes muy, muy entretenidos, hasta que... Después de año y medio, yo creo, investigando, llegué a un producto, finalmente a un pan, a una hamburguesa, y al final estaba muy, muy bueno. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hago en ese momento?
¿Por qué primero dijiste me quiero meter en la hamburguesa?
Porque la verdad que me encanta a mí las cuestiones muy simples. Yo no soy chef ni nada parecido, me gustan las cuestiones nuevas.
¿Qué es lo que eres tú de profesión?
Ingeniero comercial.
Ok.
Y trabajaba en un negocio nada que ver con esto. Entonces... simple. Y la hamburguesa para mí cumplía todas las características. Hasta ese minuto en Chile, hace 5 años atrás, veía una oportunidad bien grande de desarrollar algo distinto. Hasta que después de este año y medio encontré esta hamburguesa. Divertido, porque al final vaya a las ferias y tratar de encontrar a la gente, agarrar todo el proveedor correcto, y se dieron las cosas bien, bien entretenidas. Y ahí yo conocí a Nico de otro lado. Nico, arquitecto, habíamos trabajado juntos para otro emprendimiento que tuve. Y le digo, Nico, hagamos una hamburguesería. Aquí está la burger. La probamos y ahí partió, creo yo, una segunda etapa.
¿Esto es la cocina de la casa?
En la cocina de la casa, absolutamente. O sea, viajaba a Estados Unidos, traía una bolsa de pan dentro del avión, que cuestiones que...
Mejor no lo digamos tanto.
Traía
del saco,
claro.
Y esa primera prueba fue en la parrilla de Diego, y fue donde yo terminé de entusiasmarme con la idea de emprender juntos y desarrollar este proyecto.
O sea, usted, un arquitecto, el otro comercial, cocinando.
Absolutamente.
¿Por qué no, no?
En la parrilla, en la parrilla, en la plancha, en la...
En plancha.
Oye, ya, entonces tenemos un producto inicial, tenemos una idea, y ahí, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo llegamos a lo que es hoy día, digamos?
Es decir, ahí tomamos la decisión de asociarnos y de poner un capital inicial en el fondo, y fueron 2 años de viajes y de toda una exploración de conceptual, de proyecto. Era cómo llevar a cabo un producto y cómo llevarlo al mercado, cómo hacerlo real, ¿te fijas? Y dentro de esos primeros 2 años, el primer ejercicio fue desarrollar la marca, ponerle un nombre a esto, y después de un largo andar lo definimos como Street. Después buscar el primer local, que es este local chiquitito en Isidora Goyenechea, que no sé si lo conocen, pero era más parecido a un kiosco que a un restaurante. No tiene adentro, es una terraza. Entonces esos fueron 2 años de mucho estudio iniciales. Y desde el día que abrimos, fue un tremendísimo éxito. Quebrábamos stock, algo que ni una
planilla. ¿Qué vendían al principio?
La misma hamburguesa que vendemos hoy día, pero con mucho menos expertise operacional. Es decir, estábamos, en el fondo era un emprendimiento con una base en la operación bastante chica. Y la verdad que el crecimiento fue exponencial. Quebramos stock varias veces. Es decir, fue un desafío que rápidamente nos tuvimos que poner a la altura.
¿Y crear stocks en tu caso significa que un tipo te va a comprar una hamburguesa y tú le dices, no me queda carne?
Por ejemplo, de hecho tuvimos que cerrar los domingos varias veces porque esto era tal, unas colas tremendas, es decir, la aceptación del producto y de nuestro concepto fue rápidamente absorbido.
¿Y ahí estaba el local original?
Está todavía en Isidora.
Sí. Y ahí quebrar stock al final para nosotros no es que hagamos más carne, molamos más carne. Todas nuestras materias primas vienen de Estados Unidos. Nosotros al final es calidad, no sé, el ají lo encontramos en Brooklyn. La carne viene...
¿Y eso sigue siendo así?
Sigue siendo absolutamente igual. Entonces, claro, partimos y con un escenario muy, muy favorable y quebrar stock y tenéis que cerrar la cortina, así de simple. No podéis ir a comprar a carne, moler y partir de nuevo.
Oye, ¿y hoy día en qué estamos? Partieron con un local en Isidora Nechea quebrando stock y fast forward 2019, agosto.
Sí, es decir... Partimos con ese local, al año y medio abrimos Parque Arauco y a los 6 meses de abrir Parque Arauco iniciamos la expansión a través de los agregadores, que en el caso nuestro fue Uber Eats, que realmente modificó todo nuestro plan. Así, nosotros con Diego pensábamos tener, 4 locales de street y llegar hasta ahí y que era un buen negocio en sí mismo, pero el ingreso de los agregadores nos llevó a pensar en que el plan tenía que ser otro, en que podíamos escalar a través de Black Kitchens, a través de darle más capilaridad al negocio y crecer en puntos. Hoy día estamos con un plan de expansión bien importante, estamos abriendo en La Dehesa, después en Ñuñoa y después en Los Dominicos, próximamente también en el centro, en una ubicación que estamos buscando aún. Entonces hoy día el negocio es otro.
¿Qué porcentaje de las ventas son estos con Uber Eats?
Uber Eats, hoy día está en torno al 30%. O sea, el fondo
¿siguen funcionando solo con Uber Eats hoy día?
Sí, nosotros decidimos hoy día tener una alianza con ellos.
Claro, es mucho más que nuestros repartidores, es una alianza estratégica, hay campañas en conjunto, hay una serie de activaciones comerciales que tienen que ver con tener un partner en la distribución.
Oye, ya, entonces tú dices que esto es súper interesante y de hecho era justamente lo que iba a conversar con ustedes. ¿Cómo cambia la dinámica de... Antes cuando uno abría un restaurante, uno como que pensaba en el local, en la cocina, en cómo lo ambientaba. Sí. Todo eso pasa como un poco a segundo plano cuando el 30% de tu venta o el 50% si es que les va muy bien.
Claro,
es fuera de tu local, digamos. O sea, es gente que se lo lleva en una moto, una bicicleta.
O sea, ahí tú lo dijiste, al final cambió el negocio. Tener la oportunidad de llegar a muchas casas, que son realmente muchas casas. En el fondo yo creo que el negocio de la gastronomía cambió 100% a contar de marzo del año pasado que entra Uber Eats a Chile y después Globo, bueno, después sale, pero...
Rappi,
Pedidos Ya. La cuestión es realmente potente. Sí. Hoy día antes nosotros podíamos pedir sushi a la casa o una pizza y hoy día tenéis 200 opciones. Y eso a nosotros nos afectó. Afortunadamente estamos arriba de la micro, en el fondo, y nos pilló con un producto muy bueno que puede llegar muy bien a la casa. Y con un partner como Uber, que nos ha funcionado muy bien, lógicamente con mucho trabajo de ambas partes, pero como tú comentaste el ejemplo de tu hija, la gente le gusta mucho pedir a la casa. Así que ahí hay una mezcla en nuestro plan de expansión de seguir, lógicamente, con locales como... de, no sé, 300, 400 metros, hay que tener los locales, que la gente vaya, que viva la experiencia en los locales. Y por otro lado, seguir expandiéndose en el delivery, porque en el fondo te permite crecer, llegar a abarcar Santiago mucho más rápido, regiones, y también seguir posiblemente fuera de
Chile. ¿Ese modelo de crecimiento cómo lo piensan implementar? ¿Cómo lo implementa la competencia a través de franquicia o...?
Claro. No. Esta primera etapa de expansión es con capital propio. Nosotros hace poco cerramos una venta al fondo Endurance, que son nuestros socios hoy día, le inyectaron capital a la compañía y entonces toda esta primera etapa, como decía Diego, de crecimiento de los locales que les mencioné, tiene que ver con inversión propia. Eso no quiere decir que nos cerremos a la posibilidad de hacer franquicias en el fondo, pero para eso hay que prepararse, hay que tener manuales operativos, hay que tener...
¿Cómo decir, toda la cocina han implementado una cuestión que requiere una supervisión así máxima? O sea, la comida es una cuestión, es un negocio delicado.
Muy delicado, extremadamente delicado.
¿Cómo han implementado los estándares? Por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de la Piccola Italia. que claro, es un mal ejemplo, pero que a veces se te da de las manos el control de la, sí, la manera, ahí tienen 1500 empleados, sí, y la manera que a veces te relacionas con ellos. ¿Cómo han hecho para crecer en 5 años tan rápido? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cómo crearon manuales? ¿Tienen una filosofía? Cuéntanos eso más o menos.
Tú, al final, el tema de la comida no te admite errores. Al final tienes que tener una operación muy, muy perfecta, en el sentido, porque cualquier cosa que te genera un gran problema. Y en ese sentido, la operación es absolutamente fundamental, y para llegar a eso hay un equipo atrás de gente de primer nivel. Vendemos muchas, muchas hamburguesas diariamente. Y esa cuestión es mucha gente metida atrás en supervisión.
¿Cuánta gente está trabajando?
Hoy día trabajan 110 personas en los 3 locales. En la ESA se abre en 2 semanas más, 3 semanas más aproximadamente. Estamos ahí con ajustes detalle. Finales, últimos detalles. Y de aquí a diciembre del próximo año vamos a ser 250 personas.
Entonces, oye, ¿solo Chile por el momento? ¿Y solo Santiago por el momento?
Solo Santiago, no, primera etapa. Está Viña, está Concepción, hay un par de ciudades. Y también en los países de Latinoamérica que nos gustan harto. Estamos con procesos de marca afuera también, porque hay posibilidades en Latinoamérica. Estos conceptos no son muy comunes, en el fondo, que llegue calidad, que llegue experiencia, que llegue marca. Así que estamos metiéndole hartas horas,
Oye, porque... así por curiosidad final, ¿cuál es el producto más vendido?
Nuestra, sin duda, el primero es la Classic Burger, que es como el caballito de batalla, que es la típica hamburguesa nuestra.
¿Esa que está en pantalla?
No, esta es la Blue, esta es la Red, y estas son las papas Crinkle.
Lo que tienen diferente es que son más chicas también, ¿o no?
Son más chicas, sí, efectivamente el formato es más chiquitito, es un formato que dentro de este primer periodo de viajes con Diego, que fuimos a Londres, fuimos a Madrid, estuvimos muchas veces en Estados Unidos, nos parecía que tenía que ver con las nuevas tendencias de cómo la gente se está alimentando, que no necesariamente el tamaño tenía que ver con calidad, sino que en el caso nuestro el tamaño tiene que ver con un formato que te lo comes con la mano, qué sé yo, y no necesariamente asociarlo a...
Oye, y para cerrar, nosotros le preguntamos a todos los que están en esta mesa, ¿por qué un inversionista debería invertir $1,000,000 en usted? No sé si están buscando plata, no es relevante la pregunta. ¿Por qué ustedes son mejores que la competencia? ¿Cuál es el desarrollo que plantean para un inversionista potencial? En breve, digamos.
En breve, chuta.
Algo así como un roadshow.
Claro. ¿O cómo convencieron a Honduras? Es un poco la misma pregunta.
Honduras lo convenció usted.
Claro, también puede ser.
No, nosotros fuimos a buscar. Nosotros con Diego hicimos una etapa que fue intensísima, un roadshow, estuvimos prácticamente un año y tuvimos, la verdad, varias opciones de inversionistas, y en Honduras encontramos al socio estratégico que nos acomodaba.
Ya, ¿y qué es lo que vio en usted?
Yo te diría que vio varias cosas. Primero, un par de gestores que estaban muy conectados con lo que estaba pasando en la industria del alimento y en las tendencias. Después un equipo detrás de nosotros, que no éramos yo y Diego solo, sino que también, por otro lado, también un producto muy interesante que se podía escalar rápidamente, y también un reconocimiento del mercado hacia esa categoría en el fast casual que sin duda Street tiene una posición estratégica relevante.
Muy bien, muchachos.
Muchas gracias.
Siga yendo excelente, mucho gusto tenerlo acá.
Street, a todo esto, ¿por qué Street en vez de Street, como se escribe, calle? ¿Hay alguna historia ahí o no?
Porque la... simplemente el juego entre comida y calle.
Ok, Street y meat.
Exactamente.
Perfecto.
Street y eat.
Bien, Nicolás Liptai y Diego de Madrid, acá en Información Privilegiada, en nuestra sección de emprendedores los días viernes.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
¿Quieres subir a esquiar desde Santiago con Independiente?